Bueno, nosotros nos hemos encontrado, como todos los posadeños, con esta novedad. Lo que hemos disparado automáticamente es a través de la Dirección General de Transporte las acciones tendientes a corroborar la existencia del servicio mínimo, que es obligatorio por medio de lo que es el acuerdo de concesión. Si estamos esperando el regreso de los inspectores de transporte para ver si tuvo garantizado el servicio mínimo para los posadeños. Si así no lo fuera, vamos a volver a hacer la aplicación de las multas, que es lo que es la potestad que tenemos en el marco de ente controlador del servicio público de transporte. Así que bueno, obviamente no hemos tenido notificaciones previas, no ha habido notificaciones, al menos hasta lo que nosotros sepamos, ni siquiera al gobierno de la provincia. Hay que pensar que no es solo la ciudad de Posadas, que el sistema integrado también convoca a vecinos de Garupá y de Candelaria. Lo que sí estamos preguntándole a la provincia si es que ellos han tenido información del paro en aquellas zonas.
Trascendió esta mañana que, bueno, desde EUTA dijeron que las negociaciones, además con las negociaciones, están avanzando un 90%. ¿Sorprende entonces esta medida?
A ver, mi cara de sorpresa le va a decir todo, digamos, ¿no? A uno ya hay cosas que en la vida va logrando no sorprenderse. Lo que sí nosotros planteamos es que nosotros tenemos que ser serios. Nosotros, que hemos asumido, hemos sido muy, muy claros y muy concretos, tanto con la empresa como con el ciudadano de Posadas, planteando nuestras pautas, nuestras cuestiones, cómo creemos que son las cosas, y decirle al vecino posadeño que la ciudad de Posadas tenía acreditado el pago al subsidio por el mes de octubre hace el viernes antepasado, y que recién fue cobrado el día lunes, con lo cual no había tanta urgencia para retirar, capaz para ellos poco, 1,5 millones, que es lo que nosotros teníamos depositado. Ahora, el motivo del paro desconocemos. Desconocemos cuál es el motivo, seguimos insistiendo. Ellos reclaman una deuda que encima ahora algunas empresas han judicializado, ya salió de la esfera administrativa. Para volver a contar a los posadeños, ocurre, o la cronología de los hechos, en diciembre del año pasado las empresas solicitaban que el boleto tenga un incremento del 40%, la gestión que a mí me tocó encabezar entendió que el valor racional, más allá de que alguno diga que hay un valor técnico, el valor técnico está dado no solo en el aumento de los colectivos, sino también de las paritarias. El valor que se dio de paritaria el año pasado fue de 27%. Ese valor nosotros también conseguíamos, que si el Estado, tanto provincial como municipal, creíamos que la pérdida del poder adquisitivo del asalariado fue de un 27%, también habrá sido la pérdida del poder adquisitivo por parte de las empresas de transporte. Entonces, en ese momento dimos un incremento de 27% en dos escalas. Obviamente, fue la primera vez que no hubo un acta acuerdo, porque los empresarios pretendían más aumento de lo que nosotros estábamos dispuestos a otorgar para no afectar el bolsillo de los posadeños, y eso fue lo que hicimos. Por primera vez desde el sistema integrado no hay un acta acuerdo entre las empresas y el municipio, y nosotros, vuelvo a repetir, lo hicimos convencidos de que si creemos que para el asalariado de la ciudad de Posadas, para el asalariado de la provincia, la pérdida de poder adquisitivo en un año fue del 27, no podemos pensar que la pérdida de poder adquisitivo de un empresario fue mucho mayor. Desde ese punto de vista empezamos con relaciones tensas. En febrero de este año, ellos plantean que el sistema SUBE ha logrado pasar determinadas certificaciones que no son certificaciones del gobierno nacional, porque la SUBE misionera no está homologada en el gobierno nacional, y es lo que nosotros estamos ahora solicitando precisiones al gobierno nacional, si espera homologar la SUBE local o debe haber una migración de la SUBE local. Porque si no hacemos esto para marzo, abril del año que viene, es muy probable que nos quedemos sin subsidio nacional, y esto las empresas lo saben porque lo hemos notificado. Pero en febrero de este año las empresas decidieron que la forma de cálculo que se estuvo haciendo durante años para el subsidio a mayores de 70 años ya no era la correcta. ¿Qué debíamos nosotros? En vez de pagar 600.000 pesos por mes, pasar a pagar 1.200.000. Es decir, el doble, porque ellos sostenían que en ese marco hoy la SUBE tenía un valor de cálculo sobre adultos mayores diferentes, con lo cual, bueno, a uno le genera dudas de si no servía la SUBE antes, todo lo que se había calculado antes fue con la SUBE. Pero bueno, digo, más allá de eso, empezamos en litigio por ese valor, que no es un valor menor. es aumentar al doble de lo que teníamos pagando nosotros como subsidio a mayores de 70 años. Eso tuvo un litigio administrativo. Administrativamente la disposición del fiscal de la municipalidad, que es un ente aparte del Ejecutivo, nos dio la razón a nosotros, se sostuvo en 600.000 pesos, y eso cuando estaba en condiciones que nosotros pudiéramos hacer, en algunos casos se han presentado recursos judiciales. Con lo cual, esa deuda es una deuda que hoy no se puede pagar porque no está cuantificada, digamos, porque no sabemos cuál es el monto. Pero bueno, siempre ocurren estas cosas cuando empezamos a discutir boletos. Pasó en julio cuando pretendían un boleto de 20 pesos y probablemente esté ocurriendo ahora cuando haya una demanda de un boleto de 23 pesos. Nosotros vamos a hacer la audiencia pública, que va a ser a fin de año, y junto con el gobierno provincial iremos viendo cuál es el valor, no solo técnico, sino real y posible a tener en la ciudad de Posadas.
¿Cuánto puede cambiar con la aplicación del IPC?
Bueno, eso es un tema que lo vamos a discutir con el gobierno provincial también, porque vuelvo a repetir, el cálculo del subsidio, tanto provincial como municipal, tiene varios componentes y es lo que estamos haciendo estudio en este momento.
Más allá del cobro de multas, ¿se puede tomar otra sanción, otras medidas?
Sí, lo que hay que decirle a la gente es que hay que ser concreto. O sea, uno puede estar enojado y quien le habla está enojado, digo. Tampoco uno gestiona desde el enojo, vamos a ser muy honestos. Las sanciones tienen que venir aplicándose, porque además son los registros que te permiten de alguna manera ver los cumplimientos o incumplimientos de los actores. No solo actores, en este caso del servicio público, sino de diferentes actores. En este caso es una concesión. Ahora, reemplazar un servicio de un día para el otro tampoco es una situación que uno se imagine. Bueno, sacamos a una empresa y mañana viene otra empresa que trae 300 colectivos. Esto también es una realidad, sí. Y en esto hay que ser racional. Uno puede, y en nuestro caso, vamos a la racionalidad de intentar tener, desde que hemos asumido, un precio acorde, buscamos calidad en el servicio, estamos poniendo inspectores de transportes que estaban haciendo falta y que no había durante mucho tiempo, y en ese marco vamos a seguir trabajando, exigiéndole a todos, a los servicios públicos, como exigimos a cualquier comercio, que hagan su trabajo como corresponde.
Digo, ¿hasta cuándo las multas? ¿Hasta cuándo solamente multas y no otro tipo de
bueno,
sanción?
Bueno, soy muy honesto, busca antecedentes que se le haya puesto multa. Nosotros empezamos a poner multas.
Pero a pesar de las multas, los empresarios igual actúan.
Sí, sí, bueno, a ver, vuelvo a repetir. Busquen los antecedentes de multas que se hayan aplicado al Servicio Público de Transporte en la historia de la ciudad de Posadas.
¿Se puede rever el tema de la concesión?
No, a ver, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Una medida que sería sencilla, decir si se puede o no se puede. No es tan simple. Las concesiones tienen determinadas situaciones y determinadas particularidades desde su momento de implementación, que no solo atañen a esta gestión, sino fue lo que se fue acordando, se fue construyendo en el tiempo. Y vuelvo a repetir, no solo hay que pensar en que exigir lo que haya que exigir, sino hay que pensar el otro día. Ustedes imagínense, mañana, vayamos a la hipótesis que esto se ocurre, bueno, ¿dónde sacamos 200 colectivos? ¿Esto significa que no, que a nosotros nos ate la mano? No, bajo ningún punto de vista. Por eso le digo, aunque le parezca poco, aunque le parezca que todavía no alcanza con eso, somos una gestión que venimos aplicando la normativa que hay que aplicar.
¿Y si en vez de resistir a futuro entonces esto de convocar a concesión o dar la posibilidad a otras empresas que hagan?
Sí, vuelvo a repetir, todo siempre está abierto en el marco. Ahora, yo sigo en el marco de creer que el diálogo y las negociaciones pueden ser fructíferas. Ahora, también soy un convencido que el diálogo y las negociaciones no tienen siempre un ganador de un lado. No puede haber siempre un ganador de un solo lado.
Intendente, le cambio de tema. Sí. La situación del barrio Terrazas y el tema de los asentamientos. Los concejales dicen que Posadas cedió varias hectáreas para relocalizar a los sin techo. ¿Qué opina de toda esta cuestión?
A ver, yo voy a dejar en claro una sola cosa de la que nosotros tenemos constancia, antecedentes de lo que ocurre en el barrio Terrazas. El barrio, que no es el barrio Terrazas, estamos hablando de dos lotes que pertenecen al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, pertenecen al IPRODA, no son espacios verdes, eso quiero dejar aclarado para que no haya confusiones. Esos terrenos no son espacios verdes, los únicos espacios verdes existentes en la ciudad de Posadas son aquellos que dependen de la Municipalidad de Posadas y aquellas zonas ribereñas especiales que están en manos de Yacyretá y que en algún momento tendrán que ser transferidas a la ciudad de Posadas. El espacio verde como tal está considerado en aquellos espacios que la municipalidad es propietaria y donde se desarrollan desde una placita, un parque o un espacio verde limpio. Esos dos espacios no son, son propiedad de el IPROA. El IPROA podrá desarrollar en esa área lo que crea conveniente. En ese marco, por la información que nosotros tenemos, y nosotros ayer hemos enviado al Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, la presentación remitida a esta municipalidad el día 11 de noviembre por parte del IPROA, del Plan Misionero de Urbanización, un plan que es absolutamente novedoso. Ayer nosotros remitimos al Consejo Deliberante porque ese plan plantea respuestas y plantea cambio de paradigmas en políticas habitacionales en un trabajo en conjunto entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional y los nuevos paradigmas de soluciones habitacionales para la población.
¿Puede haber una medida del gobierno en todo caso en un lugar donde no hay cloacas, no hay servicios?
A ver, vamos.
Es el principal reclamo de los vecinos.
Vamos, vuelvo a repetir. No hay cloacas, no hay servicios, eso también es relativo. Ahora, que la casa no tenga agua en este momento, agua hay. Agua en Barrio Terraza hay. Digo, no es que no hay agua en Barrio Terraza, tendrá que ir el agua hasta ahí. Pero vuelvo a repetir, eso lo tendrá que plantear el IPROA cuando desarrolle, si es que desarrolla el proceso ahí. Nosotros lo que tenemos, y por eso digo, ayer lo hemos presentado, es al Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas el programa Misionero de Urbanización. El programa Misionero de Urbanización plantea, y por eso lo hemos presentado, una cosa que es de extrema lógica. No se puede seguir pensando lotes sociales de las medidas como si nosotros viviéramos en la Patagonia y tuviéramos una extensión infinita. Cuando hablamos de esto, nosotros en las cuatro avenidas tenemos lotes de 6 metros de frente. El lote que ha planteado en el programa Misionero es un lote que varía, que va de 7.24 a 26, que va de 7.26 a 24, para, no solo para la ciudad de Posadas, sino para la provincia de Misiones, y la verdad que creemos que es una gran solución. Durante muchos años se estuvieron brindando soluciones a muchos sectores, y los sectores más vulnerables hoy no están en condiciones de acceder a un terreno de 300 metros cuadrados. Ahora, un terreno de 200 metros cuadrados, de 190 metros cuadrados, como se está planteando, tampoco es una locura. Quien les habla se crió en una casa que tenía 140 metros cuadrados de terreno, y todos los que están acá, muchos de ustedes, nos habremos criado con casas con esas dimensiones.
Intendente, ¿va a traer al Consejo Deliberante antes del término de sesiones de este proyecto?
Nosotros hemos presentado ahí, ¿por qué? Porque no es solo el tema del Barrio Terraza. El Barrio Terraza es una cuestión particular. Lo importante y valioso para nosotros es la decisión del Gobierno Provincial y del Instituto de Provisión, del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, del ingeniero Santiago Ross, de llevar adelante un plan ambicioso para resolver los cientos de miles de casos que tenemos de gente de bajos recursos que no pueden acceder a un terreno propio, que no pueden acceder a una vivienda. Entonces, en ese marco, durante mucho tiempo, las políticas habitacionales venían para resolver a sectores de clase media. Y en algunos casos, y hoy estamos viendo que en muchos casos, esa respuesta fue una respuesta que permitió a mucha gente hoy estar pagando una cuota de 1.000, 1.500 pesos por una vivienda de dos o tres dormitorios, cuando cualquiera de ustedes saben que poder alquilar eso en la ciudad de Posadas es imposible. Entonces, esa mirada también tenía que llegar a los sectores más postergados y que está llegando en un plan muy ambicioso de gobierno, que no va a ser de un día para el otro, que nosotros planteamos, porque lo que estamos intentando es que se comprenda que no se puede seguir simplemente loteando a Posadas con medida de 10x30. Hay que pensar, y vuelvo a repetir, el plan propone 7.26 por 22, que es una medida amplia y generosa, estamos hablando de 190 metros cuadrados, y pensemos cada uno de nosotros. En ese marco nosotros hemos enviado y tomaremos en cuestión de si hay urgencias o no, y eso también lo hemos expresado en la nota, las potestades que a veces tiene el Ejecutivo Municipal para algunas cuestiones. Pero vuelvo a repetir, para dejar en claro a los vecinos del Barrio Terraza, ambos espacios no son espacios verdes, no pertenecen al municipio. Para poder ser espacios verdes tienen que pertenecer al municipio. Y también dejar en claro que el IPROA, en el desarrollo de ambos de los barrios existentes, lindantes, garantizó los espacios verdes que son las plazas que están construidas en esos barrios.
Gracias.